¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Jesús Cediel desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 30 minutos todos los sábados del curso académico a través de Radio 3 de Radio Nacional de España en torno a esta hora, las 8 y media, hora peninsular. Hoy nos acompaña el profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Jesús María Mínguez Melián, para hablar de un tema que él mismo nos presenta.
Buenas tardes. En un programa anterior estuvimos hablando sobre la normativa de la seguridad. La seguridad es, junto con la calidad, dos de los requisitos más indispensables que se piden al software hoy día. Un software que no sea seguro y que no sea de calidad no tiene lugar en el siglo XXI. Entonces, para hablar sobre las normativas de calidad del software, tenemos hoy con nosotros a don Juan Francisco Hernández Ballestero, doctor por la UNED y gerente del Instituto Insular de Informática y Comunicaciones de Tenerife. Buenas tardes, Juan Francisco.
Buenas tardes, Jesús María.
Bueno, ¿cuál es el panorama actual de las normativas sobre calidad? Recordemos que hemos hablado en alguna otra ocasión de dos aspectos de la calidad, lo que es el aseguramiento y lo que es la medida de la calidad. Brevemente, para recordar, ¿cuál es la distinción entre estos dos aspectos?
Bueno, ahora mismo en cuanto a calidad del software, evidentemente, pues hay primero una gran cantidad de normativa internacional. Lo que permite la normativa es, como tú bien dices, trata del aseguramiento de la calidad. Es decir, asegurar los procedimientos que se realizan en una empresa, en este caso de software, para obtener un producto de calidad. Pero es importante que incidamos en que nos aseguran el procedimiento, nunca el producto final. Nos dicen que estamos haciendo las cosas bien, o al menos como los modelos que hay en el mercado. Existe gran cantidad de modelos, como tú bien sabes, desde la norma ISO 9000, en este caso el ISO 9001 del año 2000, hace muy poquito que se modificó, y es interesante indicar que es una normativa, en este caso, de carácter general, generalista. Es decir, no es propia de la
industria del software, de la fábrica del software, como se dice actualmente.
Efectivamente, el software factory. Y existen otros modelos que son específicos de la industria del software, como el CMM, que es un modelo emitido por la Carnegie Mellon de Estados Unidos, o la ISO 15504, que es su respuesta europea. Es decir, tenemos gran cantidad de normativa y en todos los casos siempre nos aseguran el proceso de desarrollo.
Es decir, que no olvidemos que uno de los fines de la aplicación de esta norma es que la empresa obtenga el certificado de que funciona de acuerdo con la normativa, para no tener que demostrar continuamente que trabaja, vamos a decir, con calidad, ¿no? No que el producto sea de calidad, sino que trabaja con calidad.
Sí, efectivamente. Las empresas ven en la calidad y sobre todo en la certificación un valor estratégico, ¿no? Es decir, lo que hacen es decir al mercado, a sus consumidores, miren, aquí estamos con una normativa internacional, nos han certificado, tenemos unos buenos procesos y por tanto nos aseguran y le aseguramos a ustedes que estamos en una mejora competitiva respecto a otras empresas de software. Me gustaría decir también que no solamente se puede certificar con la ISO 9000, que es lo que mucha gente conoce, sino incluso CMM también emite certificaciones. Son certificaciones que en España son menos conocidas, pero que también existen, ¿eh? Se desplazan incluso desde Estados Unidos para certificar las empresas de software, pero efectivamente es un reconocimiento de la empresa de sus buenas prácticas.
De hecho, en el último congreso que estuvimos en La Habana, pues se recomendaba que era mejor para certificar las empresas de software, el CMM, que la ISO, aunque en algunos sitios había problemas, como en la propia Cuba, ¿no? Por las relaciones
entre
la empresa CMM y la política exterior. Pero bueno, problemas aparte, una de las conclusiones del Congreso es que la certificación CMM era más próxima a la industria del software que la ISO 9000 2000.
Efectivamente, la ISO 9000, como he dicho, es de carácter general, mientras que CMM es específica de desarrollo de aplicaciones informáticas, con lo cual su núcleo de empresas pues son justamente
porque
de,
además,
empresas de software.
La versión 2000 realmente no ha desarrollado la parte 3 como había desarrollado la versión anterior.
Efectivamente, eso es muy interesante lo que dices. En la versión anterior, del año 91, la ISO 9000, pues repito, era de carácter generalista, pero luego hubo una adenda, por decirlo de alguna manera, que es la ISO 9000-3.
O parte 3.
Exactamente, que es la aplicación sobre las empresas de software. Eso no ha ocurrido en la ISO 9000, no tengo constancia de que lo vayan a sacar de forma inminente, y por tanto tenemos una norma generalista que hemos de aplicar, hemos de
adaptar.
Exactamente, que adaptar a las empresas de software, que además son empresas pues muy sui generis, ¿no? Es un producto muy, muy sui generis.
Bien. Entonces ya hemos hablado de la certificación del aseguramiento. Pero claro, vuelvo a insistir, esto no nos garantiza que el producto obtenido tenga una calidad medible, o que podamos decir si la calidad es buena, regular o mala. Que el procedimiento ha sido bueno, pero no nos indica nada sobre el producto.
Efectivamente. La normativa internacional, la ISO o la CMM, sí avala la necesidad de hacer medidas de la calidad, pero no nos indica ni qué medidas, ni de qué manera, ni cómo hacerlas. Como consecuencia de esto existe una normativa que creo que vamos a introducir más adelante, o vamos a entrar en ella en detalle, que es la normativa ISO 9126, que es muy interesante puesto que es la propuesta de ISO para poder medir la calidad descomponiéndola. La normativa ISO 9000 nos da una idea de unas buenas prácticas, nos dice que estamos haciendo las cosas según un modelo, según una forma que ellos consideran adecuada y mejor, pero no nos da una forma de medir la calidad
no
del producto
cuantificable, solamente cualificable, diría.
Perfecto, exactamente. Justamente lo que, abundando en este asunto, la ISO 9000 lo que nos permite es pasar de esa cualidad a esa cantidad, a medir la calidad del software. Indicar que medir la calidad del software es complicado. Hay que tener en cuenta que el software no es un producto material. No es fácil como medir, por ejemplo, la calidad de cualquier otro producto.
No existe
industrial.
En el mercado una regla, que un softwareómetro, por decirlo de alguna manera, o un aparato que le apliquemos el programa nos diga.
Efectivamente. Ese problema da como consecuencia, de nuevo, una gran variedad de medidas de software. Y no todas ellas matemáticamente correctas. La medida del software a lo largo de la historia pues ha variado mucho, pero aún hoy no tenemos una forma exacta, matemáticamente correcta, de medir la calidad de un producto informático.
De hecho, continuamente hay publicaciones en los medios especializados, revistas, congresos, etcétera, sobre cómo medir aspectos, vamos a decir aspectos, cualidades del software, muchas veces sin contrastar, sin probar y simplemente dentro de, podemos decir, un espíritu teórico, ¿no? Teórico, no muy bien contrastados, ¿no? Es decir, realmente, si decimos la métrica, métricas hay montones, hay a cientos. Se cogen libros y aparecen cientos de métricas del software. Pero ¿qué es lo que miden? Sabemos qué es lo que miden y realmente el valor que eso tiene significa algo.
Efectivamente, es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo la ingeniería de software. No tenemos medidas matemáticamente correctas, como hemos dicho, universalmente aceptadas. Casi cada empresa de software tiene sus propias medidas. Claro, eso es un hándicap fundamental porque no podemos medir ese producto con las medidas de otro producto de otra empresa.
Es decir, no se puede comparar dos productos.
Exactamente.
Porque realmente una de las cosas que cuando uno tiene que seleccionar el mercado, lo que hay sería poder medir, vamos a decir, comparar realmente, pero con un número, no solamente subjetivamente, los dos productos que en teoría resuelven el mismo problema.
Efectivamente. Yo creo que ahí es el mercado el que está sufriendo estas consecuencias. Es el usuario final del producto que ve dos paquetes de software y no puede saber a priori cuánto de bueno son esos productos informáticos. Y como consecuencia, justamente, y para intentar obviar esta situación, para intentar mejorarla, la ISO, de nuevo, la misma organización que hizo la normativa ISO 9000, pues propone la ISO 9126.
La ISO 9126, que según su nombre es Software Engineering, digo, leo textualmente la portada, Product Quality Part 1 Quality Model.
Es
decir, que aquí, que veo que de fecha del 2001, es relativamente reciente, pero habla de parte 1. ¿Es que están previstas más partes de esta norma?
Bueno, porque la ISO 9126, la primera versión es de hace al menos 6 o 7 años, no recuerdo exactamente, pero hace ya bastante tiempo. Lo más interesante es que ISO apuesta claramente por esta normativa porque saca una normativa mejorada o más adaptada a la situación actual. Y justamente esta es, pues, efectivamente muy reciente, del año 2001. Esta, como tú bien dices, es la parte 1. Hay otras dos partes que en principio están en draft, es decir, no están todavía, no han salido a la...
Han sido aprobadas, por decirlo.
No han sido aprobadas.
Están en estudio.
Y donde además hacen una aportación matemática bastante profunda. Es decir, la ISO 9001 nos da el modelo de medida, la descomposición de los atributos de software en otros subatributos, pero la forma de medir matemática es la que va a proponer ISO en su propia, en su parte siguiente.
2 y 3. Es decir, centrándonos entonces sobre lo que actualmente está en vigor. Claro, hemos dicho que era difícil, que no teníamos algo para medir la cualidad. Entonces, la norma da un modelo para medir esa cualidad, pero no directamente, puesto que como no se puede, es un concepto tan abstracto, lo que es la calidad, lo que hace es descomponer la calidad en algunos aspectos, y estos aspectos en otras características, sus características, que son las que ya realmente se van a medir.
Eso es.
Es decir, ¿cómo se descompone la calidad?
La ISO 9126 utiliza una herramienta que muchos científicos hacen uso de ella, que es ante un problema enorme, grande, difícil de atacar, lo que hace efectivamente es descomponerlo. Entonces, ISO 9000, como tú bien acabas, la ISO 9126, lo que propone es el concepto de calidad, el atributo calidad de un producto informático, lo descompone primero en dos subatributos, externos e internos, es decir, calidad interna y externa, y además lo vuelve a descomponer en sus atributos. Son en total hasta 6 sus atributos, que además se descomponen otros atributos que dependen de los mismos. ¿Qué es lo que hace entonces la ISO 9126? Es proponer medidas directas de esa última escala, de esos últimos subatributos, de forma que su composición da la medida de la calidad.
Bueno, total. Composición que no está del todo definida la norma, ¿no? Porque realmente aquí lo que medimos, o lo que se propone, es medir los atributos.
Eso,
pero no tenemos la fórmula que diga cómo combinamos esos atributos para medir el atributo. Por ejemplo, uno de los atributos podía ser
la funcionalidad, por
la funcionalidad que estaría, que para medirlo hay que medir sus atributos, que son...
Eso es. Pues, por ejemplo, está la seguridad, la interoperatividad, la funcionalidad como tal, es decir, todos estos, esto es un ejemplo, hay otros evidentemente que componen la calidad, que descomponen este atributo en sus atributos, pero, y tú lo dices muy bien, no hay una forma biunívoca, por decir matemáticamente, de unir sus atributos, atributos y medidas. Eso es el gran reto que realmente tenemos ahora.
Que es lo que hay que desarrollar realmente.
Eso es.
Hay que resaltar una cosa, que en todas las características siempre pone para medir una de sus características, que es el ajuste o el acoplamiento a normas. Es de resaltar que lo mismo que vimos en el tema de la seguridad, este es un aspecto que la norma ISO no puede entrar. No puede entrar definitivamente porque ese adaptación o cumplimiento de normas se refiere a las normas nacionales. Porque si entra la norma internacional lo deja indicado. No, porque los aspectos legales, por ejemplo, de seguridad... En la Unión Europea, porque ya prácticamente en la Unión Europea, gracias a la implantación de directivas, las legislaciones se van adaptando y se van unificando, pero en principio cada país, pues el aspecto legal de la seguridad es diferente. Desde, digamos, la falta absoluta de seguridad, por ejemplo, en Estados Unidos, vamos, de aspectos legales, no me refiero que no exista la seguridad, sino de normas legales que obliguen a que los productos software tengan cierta adaptación a normas de seguridad, a la norma de tipo europeo, como la ley de protección de datos, etcétera, que obligan a que se tenga ciertas medidas. Luego, evidentemente, eso habrá que desarrollarlo en cada país. No, nunca la norma ISO podrá dar la medida, ¿no?
Sí, tú comentas muy bien, por ejemplo, es muy interesante lo que dices sobre la seguridad. Evidentemente, la seguridad también es un factor, un atributo más de calidad. Por tanto, uno de los subatributos que deberíamos de medir sería, por ejemplo, la aceptación, la adecuación a la normativa nacional, por ejemplo, la LPD o la LORTAD. Como vemos, y tú lo estás explicando perfectamente, tenemos un modelo generalista, un modelo a un nivel alto, un macroscópico, por decirlo desde un punto de vista casi físico, pero realmente esa unión entre lo macroscópico, estas cualidades a alto nivel y las microscópicas, por decirlo de otra manera, de bajo nivel, no está realizada. Esa unión no está realizada y creo que hay una necesidad importante de investigaciones en este sentido, ¿no?
Vamos a pasar a algo más práctico, Juan Francisco. Tú hace tiempo que estás trabajando, pero de verdad, o sea, no de teórica, de libro, en la aplicación de los estudios de calidad, la medida de la calidad, en un ambiente de trabajo real, en una factoría de software real. Incluso tu tesis ha basado sobre este tema, ¿no? Sobre una aplicación muy concreta de uno de los métodos de medidas de la calidad. ¿Puedes hablarnos algo de tu experiencia práctica y de lo que estás haciendo allí en Tenerife? Bueno, en tu entorno de trabajo.
De trabajo vital, sí. Nosotros, efectivamente, primero hemos detectado una necesidad importante de implantar calidad en las aplicaciones informáticas y en los desarrollos informáticos. Tanto en lo que realizamos nosotros como en aquellos que subcontratamos.
Es decir, que este es un aspecto que acaba de plantear que es importante. Hoy día no todas las organizaciones informáticas, todos los servicios de informática, hacen siempre todos sus desarrollos. Uh-huh. Existe mucho el outsourcing, la contratación a esa fábrica de software externa. Entonces podría darse la paradoja de que nuestros productos tuvieran calidad y los que adquirimos en el mercado no siguieran la misma línea, ¿no?
Eso es.
Entonces hay que establecer normas para intentar medir la calidad del software que adquirís.
Nosotros, fue una de las problemáticas que detectamos en los primeros estadios de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que aplicar calidad en procesos que estamos realizando nosotros, podíamos meternos en el propio desarrollo, evidentemente lo estábamos haciendo con nuestros propios técnicos, pero el problema que detectábamos es que aquellas empresas que desarrollaban para nosotros aplicaciones informáticas, era mucho más difícil su control, evidentemente no hacíamos el desarrollo de aplicaciones. Entonces detectamos la necesidad de poner hitos, de poner puntos de control, de poner personal específico para controlar la calidad del software de esas empresas con las cuales estamos haciendo un outsourcing. Y es muy interesante observar cómo la mayoría de las empresas, cuando intentamos este control, pues realmente no había una filosofía general de aceptación y hubo un rechazo.
Hombre, nadie le gusta ser controlado, ¿no? Y que le digan que trabaja mal.
Eso es. Y además era curioso porque casi todas implicaban un aumento en sus costes de producción.
Por supuesto, la calidad tiene unos costes que no es cuestión de tratar aquí, pero son inferiores a los costes de la no calidad.
Esa es nuestra idea de transmitir hacia las empresas que estaban trabajando para nosotros. Después, que fue una situación inicial, se ha dado un vuelco significativo y entendemos que sí, ya se está entendiendo la filosofía de la calidad, del control de calidad, del aseguramiento de la calidad, y estamos obteniendo resultados que entendemos bastante positivos, incluso a la hora de formar tanto nuestros técnicos como los técnicos de empresas a las cuales contratamos.
A fin de cuentas es solamente trasladar lo que pasa en la industria en general, ¿no? Cualquier industria establece su control de calidad sobre los proveedores. Bien directamente midiendo los productos o las materias primas que recibe para su producción, o bien exigiéndole que cumplan, que estén certificadas, vamos, que sea el objetivo.
Algunos de los datos pues interesantes y prácticos, empíricos que hemos detectado ha sido la gran desviación que obteníamos en los productos informáticos, pero ya incluso desde el principio, en la toma de las funcionalidades. Era interesante ver cómo no se capturaban correctamente las funcionalidades, por tanto el producto informático, que en definitiva es la consecuencia de una captura correcta de funcionalidades, nunca podría salir bien.
Es decir, que el software no hacía lo que debería hacer,
claro,
que suele ser el mayor problema. Muchos de los desarrollos informáticos no llegan nunca a utilizarse porque precisamente no son funcionales. En el sentido no que no funcionen, sino que no hacen lo que deberían de hacer.
Efectivamente.
O lo que se quería que hiciera.
Entonces nosotros lo que detectamos fue un hito fundamental, que bueno, ya en ingeniería de software tradicional pues es absolutamente asumido, pero que sí es verdad que incidimos mucho en ese aspecto. E involucrar al usuario final en esta, porque al fin y al cabo una aplicación informática da respuesta a unas necesidades de un funcional, de una persona que detrás va a utilizarla. Ese hito pues se ha corregido en forma importante y es uno de los pasos fundamentales. Otro aspecto también que detectamos empíricamente fue la gran desviación que había entre los tiempos que nos indicaban las empresas tecnologías para desarrollar una aplicación informática y luego la realidad de esos tiempos. Había desviaciones de meses, ¿no? De meses, y en algunos casos ni siquiera la aplicación finalizaba. Eso por...
Sí, hay un porcentaje alto. Las estadísticas demuestran que hay un porcentaje relativamente alto de aplicaciones que nunca se finalizan.
Sí, que estamos hablando hasta un 30% según Gibbs en su famoso artículo de Scientific American. Entonces ahí detectamos también esa desviación importantísima y la intentamos y vimos que era causa de una mala planificación. Realmente los recursos humanos y técnicos que se empleaban no estaban bien cuantificados, justamente por no haber detectado las funcionalidades que eran necesarias, con lo cual ya el proyecto informático venía viciado desde el inicio. Esto realmente se ha conseguido también una mejora y nuestros tiempos de respuesta y sobre todo los tiempos de respuesta de las empresas que contratamos ha mejorado sustancialmente.
Es decir, claro, muchas veces la táctica o la práctica habitual de la fábrica de software era, bueno, pues por mi experiencia dice que un sistema parecido a este se tarda tanto, le aumento en un 30% y eso es lo que presupuesto.
Exactamente. Claro.
Un método evidentemente empírico.
Y dependiente de una persona, que claro. Uno de los grandes problemas es que las empresas de software dependen de un gurú, realmente de una persona en la cual radica todo alrededor de él, que es un error evidente.
¿No? Hay un error evidente porque además, entre otras cosas, estamos hablando, pues la experiencia dice que esto lo dice con tantos analistas y programadores, pero los que vas a aplicar al nuevo proyecto tienen la misma formación, la misma experiencia que la del otro proyecto anterior.
Efectivamente. Es un método complicado, difícil y con unos errores enormes, ¿no? Otra acción que hemos realizado ha sido, y estamos en ello justamente, creando una aplicación que gestiona las aplicaciones que contratamos e incluso aplicaciones que hacemos allí. De forma que vamos a intentar medir la calidad de esas aplicaciones justamente aplicando la ISO 9126. Al tener gran cantidad de aplicaciones subcontratadas, vamos a intentar obtener datos incluso estadísticos de la calidad de las diferentes aplicaciones. Estamos desarrollando el aplicativo y probablemente a final de este mes...
Sí, porque en general cualquier procedimiento de medida, lo primero que hay que encontrar es qué variable es la que hay que medir. Pero luego obtenemos la fórmula que sea, proporcional, exponencial, etcétera, que va afectada de unos coeficientes, que si no esa base de datos estadísticos, difícilmente se pueden calcular, ¿no?
Los datos empíricos ahora mismo, efectivamente, son siempre datos estadísticos, consecuencia de una gran cantidad de medidas, incluso de la experiencia de la persona que la mide. Entonces, es una iniciativa que hemos emprendido hace poco y la verdad es que estoy bastante ilusionado con obtener datos cuantitativos que además nos ayude a una retroalimentación en las propias aplicaciones informáticas, ¿no?
Bien, volviendo, hemos dicho que en general las normas, el objetivo de cuando una empresa adopta una norma ISO es obtener una certificación. ¿Existe la certificación sobre la 9126?
No, en principio no existe una certificación sobre la 9126. Hay que tener en cuenta que también está en desarrollo.
La segunda y tercera parte.
Y ISO 9126 más bien es una forma de medir el producto software, con lo cual entiendo que va a ser difícil que las empresas se puedan certificar en esta normativa. Quizás es posible, pero primero tiene que desarrollarse toda la normativa. Tiene que asentarse, que las empresas de software incluso retroalimenten la normativa y una vez asentada, pues vamos a ver qué dice ISO en este sentido.
Es decir, que esta norma es una guía, no un método para obtener una certificación.
Efectivamente, es un planteamiento de obtener datos cuantitativos a través de la descomposición jerárquica que hemos hablado anteriormente, pero tampoco entra en detalle de cómo obtener al final esas medidas. Eso las propias empresas de software que las adopten pues tendrán que, según sus necesidades, pues hacer una forma u otra.
Es decir, que este es uno de los campos de investigación que para los teóricos y los que nos dedicamos en la universidad a estos temas, nos abre perspectiva de investigación.
Sin lugar a dudas, yo creo que sería un avance fundamental. Bueno, los avances científicos van en relación de pequeños avances y esta normativa abre un campo fundamental en la ingeniería de software y en la informática en general.
Porque además nos permite reducir esos cientos de medidas más o menos extrañas, porque yo he visto en el artículo de medidas de todo, ¿no? Cómo se mide una página web, cómo se mide un correo electrónico, etcétera. Establecerlo solamente a un número finito, porque el otro estaba tendiendo ya en progresión geométrica al infinito, a un número finito de características del software. Más o menos, pues son unas treinta y tantas, ¿no? puesto que son 6 características y vienen a tener 5 o 6 subcaracterísticas cada característica. Uh-huh. Y entonces solamente tendríamos que medir eso y buscar un consenso de la medida de cada cosa, que sería la segunda etapa de la ISO, uh-huh, o luego ya un acuerdo. Pero evitar dispersarnos en investigar otras características, sus características, que a lo mejor no son... Bueno, las otras características, como las digamos que no están en la ISO, uh-huh, de alguna manera se englobarían dentro de las,
claro,
que están en la ISO.
Lo más interesante, después de estudiar la ISO 9126 con un poco de detalle, es que puedes adaptar cualquier característica del software, por lo menos yo no he encontrado ninguna otra, a estas 30 y tantos subcaracterísticas del software. Eso es muy interesante porque ya nos da una guía, y tú bien dices, de que ese desarrollo exponencial de medidas pues se vaya controlando. Al fin y al cabo, si medimos la fiabilidad de un producto software con 17 medidas distintas, estamos intentando medir siempre la misma característica, y esa ya está en la ISO 9126. Por otro lado, es muy habitual que cualquier responsable de ingeniería de software casi tenga su propia medida. Lo que pasa es que no está ni es matemáticamente correcta, ni está compartida con otros técnicos, con lo cual es una medida que, desde el punto de vista científico y de la industria, no es válida. No es válida porque incluso es subjetiva, que va en contra del propio concepto de medida.
Bueno, de todas maneras, medir características no siempre puede ser objetivo, ¿no? Creo que habrá características, como decíamos, por ejemplo... A bote pronto, porque no hemos entrado todavía en fondo a estudiar cada una de estas sus características, pero la tan mencionada que está en todas sus características de adaptación a las normas, ¿cómo se mide? Uh-huh. ¿Se cuenta las normas que hay y dice, cumplo tantas? Uh-huh. Como vemos, vamos, en este aspecto, por ejemplo, a mí hay algunas que es casi cero o nada, ¿no? No puede medir, sí, porque claro, si no cumple las normas, centrándonos, por ejemplo, en el reglamento de seguridad de la LORTA, de la LOP, bueno, mejor dicho, todavía de la LORTA, porque el reglamento, aunque se utiliza con la LOP, o se cumple o no se cumple, ¿no? No puedo decir cumplo 3 medidas y otras 2 no.
Sí,
estoy expuesto a la misma sanción, porque el siguiente no tiene calidad, me falte por cumplir una... o me falte por cumplir 3, ¿no?
Sí, el salto desde la característica a la medida, yo creo que es el gran salto que está pendiente de hacer, ¿no? Y un ejemplo y un problema es lo que tú acabas de decir, la subjetividad de alguna de ellas.
Y ahora, has mencionado, de alguna manera, que tú has tenido que dedicar personas para hacer ese control. Es decir, que de alguna manera aparece una nueva unidad dentro de cualquier elemento que se dedique a fabricar software o a contratar software de gestión de la calidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, es, podemos, no sé el nivel, pero vamos a hablar para entendernos de un departamento de gestión de calidad. Uh-huh. ¿Qué estructura podría tener un departamento de gestión de calidad? Uh-huh.
Efectivamente, esto es un reto nuevo dentro de las empresas de software. Nosotros hemos detectado 2 problemas básicos. Uno de ellos es la falta de formación del personal en calidad, con lo cual hemos tenido que hacer, primero, traer a personas de calidad de la industria general, y concretamente de la industria, un ingeniero pues tradicional, lo hemos tenido que introducir en la industria del software y formarle. Es decir, vemos que hace falta formación en este sentido, por un lado. Y segundo, adaptar nuestros propios procesos productivos a ese control de calidad. Ese control de calidad lleva a la creación de un departamento de calidad con un responsable que además entiendo que es muy importante que esté ajeno a lo que es el propio desarrollo del software, que gestione desde fuera, que audite, que valide desde fuera y que controle a mis propios desarrolladores.
Es decir, que sea un auditor interno y externo, ¿no?
Eso es.
Por consiguiente, que claro, por supuesto, tiene que ser informático, puesto que, o tener formación informática.
Fundamental.
Fundamental, pero... que realmente no está implicado dentro del proceso de desarrollo, ¿no?
Exactamente, en la tradición de la calidad es así, y en ingeniería de software lo hemos detectado evidentemente.
Para que un auditor siempre tiene que no tener intereses en el
eso, está desde
propio.
Fuera. Y sobre todo hacer hincapié en el tema de la formación. Es fundamental que sea una buena formación, que esos conceptos estén claros, porque sin ellos realmente hay serios problemas en la implantación.
Y... vamos a hacer un poco para hablar de costes, ¿cuántas personas implicaría ese departamento?
Bueno, nosotros, evidentemente, depende de la industria y
de
la empresa. Nosotros estamos trabajando en todo el instituto, somos alrededor de 60 personas. El desarrollo de aplicaciones informáticas, hay 4 que son nuestras, por decirlo de alguna manera, pero hay gran cantidad de ellas que hacen que se hace el outsourcing. La idea principal es que ese departamento de calidad esté compuesto de un auditor jefe, por decirlo de alguna manera, y luego 2 o 3 auditores que dependan de él. que pueden o bien desarrollar aplicaciones internas, pero auditan siempre a empresas externas.
Bien, gracias Juan Francisco, porque como siempre tenemos el reto del tiempo.
Bien, muchas gracias, Jesús María.
Normativas de calidad de software es el tema que hoy hemos tratado con la ayuda del profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Jesús Mínguez Melián, y Juan Francisco Hernández Ballesteros, gerente del Instituto Insular de Informática y Comunicaciones de Tenerife. La semana que viene les esperamos a la misma hora. Debatiremos en torno a los sistemas de visión artificial con la ayuda de tres expertos. Hasta entonces, solo nos queda agradecerles su atención e invitarles a seguir escuchando la UNED. Que pasen un buen fin de semana y suerte para las pruebas presenciales que se inician el lunes.